El libro de Filipenses, vamos a leer a partir otra vez el verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Vemos aquí entonces una vez más este final de capítulo 1, en donde se ha hablado de la prueba de las circunstancias en la vida de Pablo, que prueba la capacidad de poder manifestar a Cristo en su vida. Aquí nos habla de combatir, que la vida cristiana es un combate, que es una lucha agónica, tal como si fuera una lucha a espada. ¿Qué les parece? ¿Una lucha a espada es una lucha a juegos o agónica? Sería agónica porque uno podría perder la vida y uno de los contrincantes tendría que perder la vida en esa lucha, ¿verdad? Por lo tanto, es agónica. De esta manera también es la vida cristiana, y la lucha que tenemos en la vida cristiana no es un juego, no es un pasatiempo, y es una cosa más bien que es de vida y de muerte. Aquí se nos dice una de las cosas por la cual luchamos, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hemos notado que la fe del Evangelio se refiere a esa fe que ha sido revelada, en la cual nosotros ponemos nuestra fe. Como en Judas, verso 3, dice que nosotros, dice, la fe ha sido una vez dada a los santos. Y ahí dice Pablo, Judas, que debemos de combatir, o como en sus palabras de él, nosotros entonces debemos de, leyendo lo que dice, contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí también hay una contienda ardiente que es comparable a esta contienda agónica que se menciona aquí. Y nosotros entonces debemos de tomar en serio nuestra vida cristiana y la lucha por la fe. En 1 Timoteo podemos leer y notar lo que se dice en cuanto a la fe allí. 1 Timoteo, capítulo 4 y verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Habla de un futuro entonces, quizás no tan futuro, quizás un presente ahora, en donde hay algunos que han apostatado de la fe. Es decir, han conocido la fe, luego han dado la espalda a esa fe que una vez conocieron. Obviamente estas personas realmente no asimilaron, sino solamente probaron la fe, como se nos dice en Hebreos. También en 1 Timoteo, capítulo 1 y verso 11, dice Pablo, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Aquí vemos que es algo que Pablo recibió como encargo, como responsabilidad, y le había sido encomendado, como cuando uno entrega una encomienda a alguien, con el fin de que lo lleve a otra persona. Esto, a su vez, lo encomendó a otros, como Timoteo. Lo vemos esto en 1 Timoteo 6:20. 1 Timoteo, capítulo 6, verso 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, los argumentos, la falsamente llamada ciencia. Guarda lo que se te ha encomendado. Entonces Pablo encomendó esta fe a Timoteo. La responsabilidad de Timoteo, podemos notar en 2 de Timoteo, capítulo 2, era de pasarlo a otras personas. En el verso 2, 2 Timoteo 2, 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lejos de ser un plagio, la palabra de Dios manda que nosotros lo que hemos aprendido lo transmitamos a otras personas, y así sucesivamente a otras personas. Debemos de hacer lo mismo, como Pablo hizo a Timoteo, de encomendarle como un tesoro para su cuidado. Pablo también debía encomendarlo a otros, y a su vez a otros, de la misma forma responsable. Hay entonces un proceso en la cual se debe no solamente enseñar públicamente la palabra, sino también enseñar personalmente a ciertas personas responsables, capaces, de buena capacidad, y no solamente también personas fieles, como dice, hombres fieles, personas fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. También entonces hay una responsabilidad de encomendar estas cosas, esta fe, a personas fieles también, que puedan también transmitirlo a otras personas. El enemigo quisiera robar este tesoro del pueblo de Dios. Él sabe que si pervierte las doctrinas de las Escrituras, va a derrotar a este pueblo. Hoy en día se ve la tendencia de que no importa lo que uno cree, con tal que uno viva bien. Pero lo que uno cree afecta lo que hace y cómo vive. Podemos notar eso en 1 de Corintios, capítulo 15 y verso 33, donde dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones, esa palabra conversación, se traduce en una palabra que significa comuniones. La comunión se puede expresar a través de conversación o también de juntas. Entonces, las malas juntas o las malas conversaciones, la palabra es comuniones. Las malas comuniones corrompen las buenas costumbres. Entonces, podemos notar que el enemigo quisiera entonces que la enseñanza de la fe del Evangelio, que eso no solamente incluye en este caso el mensaje de salvación, sino también lo que viene al resultado de eso. Muchas veces en la palabra de Dios se nota eso, que no solamente habla de el mensaje que se predica al inconverso, sino también lo que nosotros traemos como resultado. Y entonces el enemigo quisiera, entonces ese es el ataque del enemigo, se puede decir, y para eso estamos combatiendo, es como dicen Filipenses, entonces combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Debemos entonces tener ese ánimo de combatir, de mantener en estricta conformidad a la palabra de Dios nuestras creencias. No dejar que nuestra creencia se desvíe, comience a vagar y comience a perder la calidad que Dios tiene en la palabra de Dios. ¿Cómo puede un grupo de cristianos, como en Filipenses, dice que deben, digo grupo porque dice combatiendo unánimes por la fe del Evangelio? Es cierto que cada uno somos responsables, como en el caso de Pablo, Timoteo y otros, o en el caso de Judas, de combatir por la fe, Pero en este caso se está dando responsabilidad a la asamblea de combatir unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo puede entonces un grupo de cristianos combatir a este enemigo? Notamos en 2 Corintios, el capítulo 10, en los versos 4 y 5, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no son cosas de capacidad humana. El verso 3 dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. No está en nuestra capacidad, no está en nuestras fuerzas. La capacidad, las armas, están en Dios. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esas armas que Dios nos da, entonces, son poderosas para derribar esas fortalezas. ¿Qué fortalezas son estas? Son argumentos, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es a través de su palabra, a través de lo que Dios ha implantado por ella en nuestros corazones. Pero otros dicen, en su altivez, en su orgullo, eso no puede ser. Y presentan argumentos en contra para tratar de ridiculizar, para tratar de avergonzar a los creyentes, de esa manera tratando que el creyente baje de su posición en obediencia a la palabra de Dios. Pero sin embargo, Dios nos da armas que son poderosas en Dios para derribar esos argumentos y la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, con el fin, dice, para de llevar incluso todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La rebeldía es entonces la causa de todas esas altiveces, de todos esos argumentos. Es porque la persona no quiere someterse, ser obediente a Dios. Por lo tanto, se levanta esos argumentos como si fuera una cortina de humo para justificar su rebeldía ante Dios. Pero las armas de Dios hacen que nosotros seamos llevados a obediencia. Eso no son por nuestros argumentos, una vez más. Nosotros podemos argumentar. Son cosas que se producen a través del don que Dios nos ha dado. Es una capacidad espiritual que Dios nos da. También las armas que aquí se menciona no solamente son los dones que Dios nos da, sino también podemos notar lo que dice Hebreos, capítulo 4, y en el verso 12, donde dice que la palabra de Dios es un arma también. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí se muestra la eficacia de la palabra de Dios. ¿Es viva por qué? Porque no es una espada rígida, sino es una espada que penetra dentro del corazón para convencer a la persona que necesita ser convencida. ¿En qué manera lo convence? Mostrándole las intenciones equivocadas que tiene la persona. Discierne los pensamientos que la persona tiene al hablar esas cosas, y no solamente los pensamientos que están detrás de los argumentos y altiveces, sino que también las intenciones que tiene. Todo enemigo de Dios tiene intenciones. Obviamente Satanás está influyendo, pero tiene intenciones personales con el cual él piensa conseguir alguna cosa. Otra cosa que también nos muestra Efesios, libro de Efesios, capítulo 6, leyendo desde el verso 11. Y no olvidando que esta lucha en el verso 10 nos hace recordar que es en el poder de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí vemos entonces, detrás de esas personas, que son instrumentos del enemigo, notamos que hay huestes espirituales que están actuando en los corazones de las personas, tratando de convencerlos de diversas maneras, no solamente religiosamente, sino muchas veces he notado en películas la actividad del enemigo en tratar de, una vez más, hacer burla de las cosas cristianas o de convencer en contra de la persona de algún precepto bíblico. En todo ello también se puede notar entonces un convencimiento, no solamente en la mente del argumento, sino también en la mente debido a actividad demónica. Y aquí entonces tenemos lucha contra esas huestes. ¿Y cómo hacer? Hay cosas defensivas, sí, pero entonces la espada del Espíritu, y menciona también la oración en todo tiempo, orando también como parte de la ofensiva para las personas que nos rodean. De esta manera entonces debemos depender de la fuerza del Señor, pero también teniendo en cuenta que aquí en Filipenses, una vez más recalcando lo que dice, que combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Un ejército, para luchar, tiene que luchar unido. Y es por eso que Pablo da esas exhortaciones a los filipenses. Recordando entonces en este verso en Filipenses capítulo 1, que Pablo entonces les ha exhortado como un mandamiento que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Por esto estamos entonces luchando, y parte también de esta lucha está en el comportamiento que nosotros tenemos. ¿De qué vale si nosotros estamos argumentando a favor del Evangelio si nuestra vida no lo respalda? La persona se va a burlar de nosotros y va a decir, entonces tú no crees. ¿Por qué? Porque tú no lo has puesto en práctica en tu vida. La persona que realmente cree lo que dice también lo cree lo suficiente para asimilarlo a su práctica. Por lo tanto, es importante también en esta batalla el comportamiento como es digno del Evangelio. Es un mandato que Pablo da, es un término imperativo. Esta palabra, que proviene de la palabra en griego, de la cual salen palabras como policía, política, políticos, que es la forma de pensar, la política que se implementa. Entonces también el comportamiento, la política, se puede decir, para el cristiano. No me refiero, aquí la palabra de Dios está refiriendo que nos metemos en política, sino que el pensamiento, la forma de hacer las cosas en este mundo es algo que debe influenciar nuestra mentalidad. En Filipenses mucho Pablo está hablando de la mentalidad que debemos de tener, en este caso ante circunstancias adversas. En esas circunstancias adversas, no importa dónde Dios nos ponga, aún nos ponga en un rinconcito donde debemos alumbrar, Nuestro comportamiento debe alumbrar en ese lugar donde Dios nos ha puesto. Nuestras palabras y también nuestro comportamiento es parte de la lucha que Dios tiene en ese lugarcito donde Dios nos tiene. Entonces, no debemos de sentirnos orgullosos de que nosotros debemos de tener primero un lugar de importancia antes que nosotros comencemos a comportarnos como es digno el Evangelio. No, Dios nos llama en donde nos ha puesto, donde nos ha llamado, para que allí nuestro comportamiento sea digno del Evangelio, digno de la muerte de Cristo. Si era pagado por nuestros pecados, para librarnos de esos pecados, debemos demostrar la libertad que tenemos con relación al pecado. Debe reflejar en nuestras vidas entonces la forma de ser de Dios, la forma de pensar de Dios, su política se puede decir, su forma de hacer las cosas. Porque cada político tiene, ¿no? Su administración es otra forma que se traduce también esta palabra. Es la forma de hacer las cosas, implementar las cosas. Eso es entonces andar como es digno del Evangelio. Si decimos que el Evangelio tiene poder de cambiar vidas, se debe manifestar ese poder en cambiar nuestras vidas. También nuestra relación con otras personas debe mostrar la paz que nos trae ese Evangelio. Debemos entonces comportarnos como el digno del Evangelio de Cristo. Siempre entonces preguntándonos, ¿estoy comportándome como es digno del Evangelio de Cristo? Esto es necesario para la batalla contra el enemigo. Y en esta batalla entonces el comportamiento es que estemos firmes. ¿Qué dice el Salmo 125? Los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. En la batalla contra el enemigo, el Señor Jesucristo citó la palabra de Dios y se puso firme sobre la palabra de Dios. Y eso también debe ser cierto en nuestras vidas. Estar firmes en el Señor, nos dice el capítulo 4 de Filipenses, verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así, firmes en el Señor, amados. En el pasaje que hemos leído en Efesios, en cuanto a nuestra batalla contra el enemigo, ¿qué se nos pide? Estar firmes. No se nos pide avanzar, solamente se nos pide estar firme en obediencia a la fe del Evangelio. Firmes en lo que dice la palabra de Dios. Así está escrito. Nuestra vida entonces debe pararse firme sobre la palabra de Dios. La vida de Daniel es otro ejemplo de continuación fiel. Y así fue una influencia para Dios en su vida. Lo que el mundo necesita no es que seamos fuegos artificiales en donde hagamos un gran despliegue impresionante, sino que seamos luminares en el mundo, alumbrando una vez más en la esquinita donde Dios nos ha puesto que alumbrar. Y por más oscura que sea la esquinita, más necesidad tiene Dios de que seamos luminares en ese lugar. Para que al fin, cuando estemos delante del Señor, el Señor nos puede decir, bien hecho, fiel siervo. No que hayamos tenido éxito, no, sino que hayamos sido lumbreras constantes. Lumbrera es algo que no parpadea, es algo que alumbra constantemente. Eso es entonces lo que significa estar firmes. Y el Señor, en el poder de su fuerza, nos da la capacidad para que nosotros podamos hacer eso. Luego también, aquí en Filipenses capítulo 1, dice, combatiendo unánimes, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Quizás esa riña entre esas dos mujeres haya afectado a los demás de la iglesia. El enemigo siempre quiere ver divisiones internas en una iglesia local. Su lema del enemigo es divide y conquista. Es solo cuando estamos unánimes que podemos entonces también vencer el enemigo. Y el Señor ilustró eso: una casa dividida contra sí no puede estar firme. Así entonces nosotros también podemos entender que combatiendo unánimes por la fe. ¿Cómo podemos ser unánimes? Si todos estamos sometiéndonos a lo que dice la palabra de Dios. Eso nos va a dar unanimidad. Es como los rayos de una bicicleta. Mientras más nos acercamos al centro de obediencia a Cristo, más juntos se unen los rayos de la bicicleta. Entonces así tenemos nosotros también, en el testimonio para el Evangelio es muy importante la unión. Hay algunas veces cuando una persona, cuando quiere hacer evangelización, a veces se lanza solo y no toma en cuenta el consejo y la dirección de alguna asamblea local donde le está trabajando. Quizás hayan varias asambleas locales y quizás olvidando el hecho que Dios quiere que funcionemos como cuerpo, se dispara solo, como decimos, y ignora al consejo y el consentimiento de personas mayores y más piadosos que él en la fe, para luego ser sorprendido y herido cuando no encuentran una cooperación gustosa de parte de esas mismas asambleas que en primer lugar ignoró. El que hace obra evangelista es un siervo del Señor, y por lo tanto, si es llamado a la obra, no está sujeto a dictamen humano. Pero, por otro lado, aunque eso es cierto, ¿comunión qué significa? Comunión significa que existe una responsabilidad mutua. Y aunque es cierto que hay una relación vertical al Señor, la comunión nos muestra que hay una responsabilidad horizontal también en nuestras vidas. Entonces el evangelista, o el que hace obra evangelista y Dios le ha dado don de hacerlo, pero también cualquier otra obra, debe recordar que don no es necesariamente equivalente a piedad, y que tener don no siempre conlleva a tener buen juicio ni sabiduría sana. Por lo tanto, es importante que el siervo cultive humildad si espera tener la comunión franca con las asambleas en su obra. Luego, cuando haya este espíritu humilde y sumiso de parte del obrero y una cooperación vigorosa de parte de la asamblea, Dios obrará en gran poder para la salvación de almas perdidas y la bendición de su pueblo. Esta condición es lo que más teme el enemigo. Él quisiera entonces que ambas partes se disparen y se independicen y no colaboren juntamente en su obra. El orgullo de autoridad o de importancia personal muchas veces contribuye a esta rotura. En esta lucha entonces el comportamiento como es digno del Evangelio es esencial para poder combatir unánimes y luchar hombro a hombro. El verso 28 también nos dice una cosa más en cuanto al comportamiento que es digno del Evangelio. Comportamiento digno del Evangelio es que estemos firmes, que estemos unánimes y en tercer lugar, en nada intimidados por los que se oponen. La palabra intimidados, que es la única vez que se usa esta palabra en el Nuevo Testamento, da la idea de un caballo que respinga por temor a la batalla. Y así algunas personas también tienen temor ante oposición. Se levanta alguna oposición contra algo que uno está haciendo por el Señor. Se levanta alguna burla, se levanta algún problema económico, algún problema en donde nos ponen presión de parte del enemigo. Y entonces uno por temor entonces reacciona como un caballo que respinga ante temor a la batalla. Pero dice la palabra de Dios, una vez más como un mandato, no intimidados. dice, por los que en nada intimidados, por los que se oponen. Alguno dice, es en vano resistir, el enemigo es muy fuerte. ¿Cómo debe ser el creyente? El creyente debe ser como esa roca firme a la orilla de la playa. Cuando esas tremendas olas vengan con su rugor, su ruido y su impresionante poder, golpearán contra la peña y después tendrán que retirarse. ¿Por qué? ¿Cómo podemos ser tan fuertes? Porque el Señor nos dará su corazón de león. Estaremos nosotros parados sobre la peña que es Cristo, y en Él tendremos el poder para resistir. Esta reacción, en nada intimidados por los que se oponen, cuando nosotros hagamos esto, hay un secreto que se reproduce en la vida cristiana, un testimonio eficaz. Dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición. El hecho de que el creyente no se intimide ante el enemigo, ¿sabe qué testimonio da el inconverso? Aquí lo dice. Es testimonio a ellos de que están en camino de perdición. El creyente va para acá, el inconverso para acá, va para acá. Y ahí chocan. Eso que es evidencia de que el camino de ellos es diferente al camino del Señor. Es indicio, dice, de perdición. Esa actitud del creyente de coraje frente a la oposición de los adversarios es testimonio a los adversarios de que ellos están equivocados. Si uno ante esa opresión, ante esos gritos y esa oposición se intimida, entonces ellos tienen razón. Nosotros hemos dado marcha atrás, estamos dándole la razón a ellos. Por lo tanto, se elimina el testimonio contra ellos. Pablo entonces manda que el creyente sea fuerte, sea firme en el Señor, en nada intimidado por lo que se opone. Hay personas que se van a oponer, estamos combatiendo la vida cristiana, el servicio para el Señor, la palabra, la predicación de la palabra no es un juego. Es una lucha agónica, como se va a decir en el siguiente versículo. Dice, y esto, de parte en cuanto al creyente, dice en el verso 29, el verso 28, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Para ellos es ciertamente ese indicio de perdición, más para vosotros. Esa actitud de no intimidarse, para vosotros es indicio ¿de qué? De que somos salvos, de que estamos en camino de salvación. Y esto, la palabra esto es enfática, esto es la salvación de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo podemos resistir? Porque esto es de Dios. La capacidad para resistir, para ser diferente, es también de Dios. Entonces, el combatir unánimes, el no ser intimidados, es demostración de que su salvación era de la misma mano de Dios. En otro momento veremos otros pasajes que también confirman esta verdad. Que Dios bendiga su palabra.